Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Expectativa mundial por histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. Por negociación de TLCAN, México y Canadá se salvan de aranceles en Estados Unidos. Rompen récord mundial en clase contra el crimen organizado. De tú a tú, sabor venezolano le compite a los perros calientes de Nueva York. Y los retos para evitar el robo de datos a partir de reconocimiento facial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Casa Blanca aseguró este viernes que no obstante el anunciado encuentro del presidente Donald Trump con Kim Jong-un, nada ha cambiado en la campaña de presión internacional sobre el régimen norcoreano. La vocera de la administración de Donald Trump dejó claro a Pyongyang que no habrá concesiones sin acciones.
El anunciado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no implica el levantamiento de las sanciones internacionales a Pyongyang, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
Hay que recordar, nada ha cambiado en la posición de Estados Unidos. Vamos a continuar con la máxima presión. Vamos a pedir a nuestros aliados internacionales que continúen de la misma forma. Las sanciones siguen en pie. Nada ha cambiado de nuestro lado previo a estas conversaciones.
Sanders aseguró que, por el contrario, es el gobierno norcoreano quien ya ofreció algunas concesiones.
Ellos han prometido la desnuclearización, detener las pruebas balísticas y reconocer que vamos a seguir con nuestros ejercicios militares. Seamos claros, Estados Unidos ha ofrecido cero concesiones, pero Corea del Norte ha realizado algunas promesas. Y este encuentro no se llevará a cabo si Corea del Norte no realiza acciones concretas para cumplir esas promesas.
Desde Kenia, en África, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, celebró la noticia del encuentro asegurando que es el resultado de las políticas internacionales de la nación.
Creo que si prestamos atención en los resultados que estamos obteniendo en áreas de políticas muy importantes, como ustedes mencionaron, Corea del Norte y las posiciones abiertas que tenemos allí, creo que hemos visto en las últimas 24 horas que la política que se ha puesto en marcha y ha sido ejecutada por el Departamento de Estado durante este año ha tenido éxito.
Según el portavoz del gobierno de Corea del Sur, ambas administraciones privilegian el hecho de abrir la posibilidad concreta de buscar una salida diplomática a la constante tensión bélica política en la región.
La reunión de los dos líderes después de la cumbre intercoreana pondrá fin a la desnuclearización completa de la península de Corea y será recordada como un hito histórico que contribuirá a lograr la paz en la península en el futuro.
Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Algunos atribuyen al gobierno del presidente Donald Trump el paso de reunirse directamente con Kim Jong-un, pero otros afirman que este no es un logro exclusivo de su administración. Estos son algunos de los conceptos sobre el impacto del encuentro que tendrá lugar en mayo por parte de analistas consultados por La Voz de América.
Tras el sorpresivo anuncio de la Casa Blanca sobre su acercamiento a Pyongyang, Japón fue uno de los primeros países en asegurar que el resultado es el fruto de los esfuerzos de la comunidad internacional.
Creo que este es el resultado de Estados Unidos y Japón, así como Corea del Sur y la comunidad internacional, que han continuado ejerciendo un alto nivel de presión. Japón y Estados Unidos han estado y seguirán juntos al 100%.
Y en esto coincide el analista político Emilio Viano, a quien entrevistamos vía Skype.
Hay otros que subrayan también las contribuciones de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad también ha impuesto sanciones y el trabajo de presidentes previos, Obama y otros, que intentaron también de solucionar este problema.
El gobierno ruso, que hace tan solo una semana presentó su nuevo arsenal nuclear, que aseguraron es capaz de frustrar las defensas antimisiles estadounidenses, elogió el paso dado por la Casa Blanca y Pyongyang.
Primero que todo, creemos que este es un paso en la dirección correcta. Por supuesto, esto es necesario para normalizar la situación en la península norcoreana.
El analista Emilio Viano considera que esta es una oportunidad para Rusia en la consolidación de su propia seguridad en la región.
Pero claro, Corea del Norte presenta también una amenaza para ellos. Tienen un poco de frontera en común, son vecinos. Y si hubiese un desacuerdo, si hubiese hostilidad entre ellos un día en el futuro, podrían infligir daño sobre Rusia también.
Tanto China como Corea del Sur también son optimistas, pero el analista John Delery, experto en asuntos de Corea del Norte, no lo es.
Creo que es correcto que Donald Trump se reúna con Kim Jong-un, pero no estoy seguro de que sea por confianza. Yo diría que en este punto nosotros, los surcoreanos y los estadounidenses, por ejemplo, no podemos confiar en los norcoreanos.
Y más allá de que se abra una puerta al diálogo, también los analistas se preguntan qué tan preparados están ambos líderes para avanzar en una estrategia.
Hay sí declaraciones, hay sí episodios como este, pero no hay una estrategia a largo plazo. Esto podría crear una situación donde esto va a fracasar.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las excepciones arancelarias del presidente Donald Trump para México y Canadá son una moneda de cambio en medio de la renegociación del TLCAN, aseguraron a La Voz de América. Y aún en medio de la controversia por la imposición de aranceles a otros países, la legislación comercial respaldaría a Estados Unidos.
A pesar de la oposición de su partido y las advertencias de sus aliados comerciales extranjeros, el presidente Donald Trump no cambió de idea e impuso aranceles del 25% para el acero y del 10% para el aluminio importado a Estados Unidos.
Queremos proteger a nuestros trabajadores y, francamente, queremos proteger nuestras empresas.
La seguridad nacional es uno de los principales argumentos de Donald Trump. Y según el profesor del London School of Economics, Ken Shadlin, este es un sólido argumento a la luz de las leyes del comercio mundial.
Los jueces de la Organización Mundial del Comercio podrían decidir que bajo la excepción de seguridad nacional, Estados Unidos puede proceder de esa forma.
Mónica de Bolle del Instituto Peterson cree que las negociaciones de tratados con cada país a las que se refirió el presidente Donald Trump serán muy complicadas y que los gravámenes tendrán efectos considerablemente negativos en la economía estadounidense.
Tal vez se salve algunos empleos, pero en general los efectos de los que ganan y los que pierden pierden más de lo que los que ganan.
Según la economista, estos aranceles impactarán al mundo entero de manera negativa, incluso para Latinoamérica.
Pero Argentina sufre también, Chile sufre también, Perú sufre también, Colombia sufre también. Entonces hay toda una cadena de efectos y de efectos directos e indirectos que van a estar ahí.
Frente a la renegociación del TLCAN, la experta asegura que la excepción arancelaria para México y Canadá es una moneda de cambio para fortalecer la capacidad negociadora de Donald Trump.
Trump ha dicho, bueno, ustedes tienen que aceptar eso porque ahí si aceptan, nosotros no vamos a imponer aranceles. Es una situación muy difícil para México y Canadá.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, venezolano impone sabor único en la Gran Manzana. Y la FAO toma cartas en crisis venezolana.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Este viernes se impuso en Miami un nuevo récord Guinness. Se trata de la más larga exposición académica durante una clase magistral sobre la prevención del crimen organizado. La disertación superó 24 horas.
En el Miami-Dade College se batió el récord Guinness de la clase magistral sobre prevención del crimen organizado, exposición realizada por el abogado venezolano Alejandro Rebolledo.
Bueno, el crimen organizado transnacional tiene sus tentáculos en el mundo completo. Las mafias como la Drágueta, los carteles mexicanos y colombianos, las diferentes mafias de fraude, el contrabando, la trata de personas, tema muy grave, el tráfico de órganos. Los lavadores de dinero, los corruptos.
Exactamente, la clase se prolongó por 24 horas y 40 minutos. Contempló la explicación de 25 módulos para exponer el amplio radio de acción de diversos delitos de las mafias organizadas que penetran Estados Unidos a través de Florida, pero también la forma de enfrentarlos. Ejemplo de ello es la explicación para que agentes bancarios detecten transacciones sospechosas.
Pero él va a reportarlo, no es una denuncia. Dice que hay un comportamiento inusual de esta cuenta. Pero él le manda eso a las autoridades.
Como es usual, el equipo de la organización Guinness monitoreó y transmitió esta clase en vivo. Parte de los requisitos era que la cátedra debía contar siempre con la presencia de alumnos.
Acabo de anunciar un resultado positivo para este intento oficial para la clase más larga sobre prevención de crimen organizado. El mínimo para este récord era de 24 horas. Y él ha superado el mínimo y logrado 24 horas y 40 minutos.
Guinness ha certificado también clases de yoga de larga duración. Y también en Miami, en 2014, se rompió el récord de 24 horas para un desfile de moda. José Perralete, Voz de América, Miami.
Un emprendedor venezolano logró establecer su negocio y hacer diferencia en el competitivo mercado de los perros calientes en la Gran Manzana. Con su santa salsa, Sergio Barrios ha logrado imponer con su sabor único y típico de la Venezuela en la que creció.
Con un proyecto de comida callejera venezolana.
Santa Salsa es un proyecto de arte.
El venezolano Sergio Barrios, quien se define como un artista, ha logrado darle una mordida al negocio de los perros calientes en los Estados Unidos, un mercado en el que los estadounidenses gastan anualmente $2,000 millones, de acuerdo con el Consejo Nacional del Perro Caliente y la Salchicha en el país.
El proyecto de comida callejera venezolana, consideramos que somos parte de los pioneros que desarrollamos estrictamente este menú que viene inspirado únicamente del menú de los carritos de la calle de Venezuela, donde ellos desarrollaron una serie de sabores en la modificación de platos tradicionales como la hamburguesa y el perro caliente y lo convirtieron en algo totalmente distinto.
Con un menú variado, Santa Salsa se ha destacado en Nueva York con el tradicional perro con todo por $5, pero también con opciones para vegetarianos e inclusive veganos. Una idea que nació de su experiencia patinando por las calles de Caracas y comiendo perros calientes venezolanos, y la cual hoy pasó de ser un videoclip hecho en Venezuela a este restaurante localizado en Bushwick, Brooklyn, donde el sabor urbano de su tierra ha sido reconocido con varios premios al mejor perro caliente en Nueva York.
Sin duda la idea es seguir creciendo, porque gran parte del proyecto es divulgar la cultura y hacer este intercambio. Por lo tanto, considero que mientras más espacio haya, más posibilidad hay de hacer ese intercambio.
Barrios le apuesta a expandir su negocio y sí que tiene posibilidades en medio de un mercado millonario que apenas ha comenzado a innovar, para sorpresa de los propios estadounidenses, con sabor y calidad venezolana en el corazón de la Gran Manzana. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mientras la Organización para la Alimentación y Agricultura, FAO, reveló su preocupación por el creciente fenómeno de hambre en Venezuela, también se agudizan los problemas que experimentan las mujeres para dar a luz en el país.
La crisis del hambre se agudizó en Venezuela en 2017, según los datos preliminares recogidos en el más reciente informe realizado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.
El fenómeno no es difícil de corroborar. Una vez más, visitamos varios centros de distribución de alimentos para constatar lo que señalan las denuncias y estos fueron los testimonios que encontramos.
Estamos desde las 6 de la mañana para poder obtener los producticos y aventurando, discúlpeme la palabra, si llegamos a comprarlo, pues.
Aún entre quienes son partidarios del gobierno, se escuchan voces inconformes ante las dificultades que pasan para acceder a lo esencial, lo que demuestra que el fenómeno no tiene color político, pero ellos no culpan a la administración por la escasez.
¿Hay hambre en Venezuela?
Claro que hay hambre, pero eso acuérdese que eso no es culpa de Maduro. La guerra económica forma parte de todas esas cosas. Entonces no le podemos achacar la culpa solamente al gobierno.
Tan preocupante como la escasez de alimentos son las crecientes dificultades que enfrentan las madres venezolanas para dar a luz a sus hijos, como lo denuncia la diputada opositora Yajaira Forero tras visitar uno de los centros de salud.
Esta desnutrición, esta mala alimentación de nuestros niños trae consecuencias. El 33% de la población infantil hoy se encuentra presentando problemas de crecimiento.
Aún ante organismos como la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, el vicepresidente Tarek El Aissami asegura que la situación de desabastecimiento en el país es producto de las sanciones del gobierno de Estados Unidos.
Ante las sanciones, mayor industrialización y desatar, como decía un poeta, desatar las capacidades creadoras de nuestro pueblo. De eso se trata.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Más adelante, comienza en Austin la Feria de Tecnología, Arte y Cultura más grande de Estados Unidos. Y las notas para el paladar de un vino naranja.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Comenzó el encuentro de tecnología, arte y cultura pop más importante de Estados Unidos. Numerosos emprendedores, cineastas, músicos e incluso políticos se darán cita para participar de foros y conferencias para hablar de innovación. Arturo Martínez ya está en Austin, Texas, para acompañar la feria. Arturo, ¿de qué manera está representada Latinoamérica en este festival? Estamos teniendo problemas técnicos, vamos a tratar de recuperar más adelante con Arturo Martínez. Mientras tanto, le comentamos que usted puede seguir toda la cobertura de lo que está ocurriendo en Austin, Texas, a través de nuestras plataformas digitales en boanoticias.com y, por supuesto, a través de las redes sociales. Además, no se pierda los detalles en nuestros medios sociales y en nuestra página web del cubrimiento especial de La Voz de América en homenaje a la mujer. Es más ligero que los rojos y más complejo que los blancos. Así describen los expertos al vino anaranjado que se cosecha en los viñedos de la región de Finger Lakes, en Nueva York.
Las uvas se cosechan en Finger Lakes para hacer vinos blancos, tintos y ahora hasta anaranjados. Las particulares propiedades de estos últimos que describe el vinicultor Vini Aliperti están conquistando paladares.
Características sobresalientes, muy picante, muchos sabores a té que se destacan.
Los vinos no están hechos con naranjas. El secreto es la fermentación de las uvas blancas con cáscara y la fórmula tiene éxito.
Es mucho mejor que el Chardonnay.
El vino absorbe el color y los sabores del ollejo de la uva, pero no siempre es amor a primera vista, sino a primera degustación, opina Debbie Morris.
De hecho, no estaba segura del color, pero tiene un sabor muy bueno.
Aliperti explica que requieren atención especial.
Son vinos más pensados. Son más meditativos, tienen muchos niveles de sabor, muchos sabores que no se encuentran fácilmente en los vinos de mesa.
El precio de las botellas fluctúa entre 30 y 100 dólares estadounidenses. Y por el momento, la producción es global, pero a pequeña escala.
Es una escuela vieja, una técnica vieja a la que realmente buscamos inyectarle nueva vida.
Si bien los propios entusiastas admiten que estos vinos anaranjados no son para cualquiera. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, la obesidad también amenaza a los países en vía de desarrollo y buscan un antídoto para evitar el robo de información.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
mil nuevos puestos de trabajo fueron creados en Estados Unidos en febrero, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Este es el número más alto de nuevas contrataciones en el país desde julio del 2016, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1 desde el mes de enero. Esta es la tasa más baja en 17 años. La creciente problemática de salud pública por el fenómeno de la obesidad ya no es exclusiva de las economías de países desarrollados como Estados Unidos. También se expande a países en vías de desarrollo, donde las cifras de mortalidad son elevadas.
La residente de Los Ángeles, Kathleen Mulcahy, ha estado luchando con su peso durante 55 años.
Mis padres tuvieron un bebé y murió al nacer. Yo tenía 7 años y creo que ese fue el momento en que comencé a aumentar de peso.
Ella no está sola. Cada vez más personas padecen sobrepeso o son obesas, especialmente en las zonas urbanas de todo el mundo, incluidos los países en desarrollo, según Dana Hunes de la Universidad de California.
Las comidas rápidas, las empresas transnacionales, las compañías de refrescos comerciando en estos países en desarrollo, ejercen una gran influencia en la epidemia de sobrepeso y obesidad, ya que son la adición de calorías y alimentos procesados, sal y azúcar en la dieta que estas personas han estado consumiendo de manera cotidiana.
La psicoterapeuta Dina Solomon ayuda a las personas a mantener la pérdida de peso al trabajar con la mente para cambiar el comportamiento alimenticio de una persona.
De modo que esa conciencia, ese sentido de conciencia, se vuelve más poderoso que la gratificación inmediata de los alimentos, pero tiene que aprenderlo, tiene que convertirse en un hábito.
Funcionó para Mulcahy. Mantener un peso saludable no solo ayuda a mejorar la autoestima, sino que también evitará problemas de salud e incluso algunas formas de cáncer. Henry Llanos, Voz de América.
Una compañía israelí busca desarrollar el antídoto para el riesgo que representa el sistema de reconocimiento facial cuando esta tecnología cae en manos de piratas cibernéticos. Parece ser el camino largo, sin embargo, estas compañías están trabajando para desarrollar un algoritmo que permita proteger a los usuarios del robo de información a partir de la tecnología de reconocimiento facial.
La tecnología de reconocimiento facial va en aumento, desde desbloquear el teléfono y etiquetar a amigos en Facebook hasta pasar chequeos de pasaportes y buscar sospechosos. Las cámaras omnipresentes recopilan imágenes de nuestras caras y las suben al Internet, donde varios algoritmos pueden comparar rápidamente las fotos y extraer los datos asociados con ellas, lo que nos hace vulnerables a todo tipo de intrusiones. Según Gil Perry, a diferencia de las contraseñas, las caras no se pueden cambiar.
Al usar el reconocimiento facial, cualquier persona puede revelar información personal confidencial.
Pero Perry asegura que su compañía de software, DID, ha desarrollado un algoritmo que puede bloquear la inteligencia artificial que los hackers usan para robar su identidad al usar sus fotos.
Los mejores cambios son en términos de engañar a los algoritmos de reconocimiento facial, mantener la similitud de visión humana y tercero, y lo más importante, es hacer que sea imposible o lo diré difícil de superar para la inteligencia artificial.
Las imágenes procesadas tienen el mismo aspecto para el ojo humano, pero los algoritmos de reconocimiento de rostros no pueden compararlas para identificar al sujeto. Sin embargo, no todos podrán usar esta protección. Mientras tanto, dicen los expertos, es prudente usar contraseñas y cambiarlas regularmente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una aventura fantástica nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. A Wrinkle in Time tiene como heroína una niña quien junto con sus amigos y la ayuda de seres fantásticos superan el tiempo y el espacio para rescatar a su padre. Les informó Belén Mora.
Your father has accomplished something extraordinary, also dangerous. He's trapped by a darkness that's actively spreading throughout the universe. And the only one who can stop it is you. Be a warrior.
I'll try.
You're going to be tested every step of the way. Trust nothing.
Darling, time for dinner. Are you lost?
Anything faster than light is the darkness.
Thank you.